Mantra FM, disponible todas las veces que lo desees. On Demand, mucho más que un podcast. OnDemand.com.ar.
Hola, ¿cómo dice que le va a la querida gente de Mantra FM? Soy Laura Miskowski y este es nuestro programa, El Arte de Relacionarnos. ¿Cómo es que estamos por ahí? Bueno, viste que estábamos charlando estos últimos ciclos sobre paradigmas. Paradigmas, creencias y movimientos de cambio. Hoy vamos a seguir tratando este tema, pero con respecto a las constelaciones familiares, porque justo que estábamos reflexionando sobre los movimientos de cambio, apareció en Netflix esta serie Mi Otra Yo. Y qué revuelo, ¿no? Qué revuelo que ha causado. Me han pedido hacer grupos específicos de constelaciones familiares inspirados en esta serie, que ya están completos, te cuento, estamos muy agradecidos y quiero aprovechar este espacio para agradecerle a Ana Rodríguez, a Ana María Rodríguez y a Vero Echevarría, que en realidad fue la idea de ellas, auspiciaron, dieron sus lugares y también a los participantes. Como ha tenido tan buena acogida, pronto vamos a darle fechas para octubre. También, dentro de todas las cosas que han ido sucediendo a través de esta serie, me pidieron análisis desde la filosofía hellingeriana. Y entonces pensé, ¿por qué no a esta audiencia hermosa que es mi gente de Mantra FM, no darle una serie de programas continuando esto que veníamos conversando, sobre todo sobre paradigmas y sobre lo que son los movimientos de cambio que permiten ir más allá de las creencias y las creencias sobre todo que nos limitan, ¿no? La idea es que puedas profundizar tu trabajo este que venimos haciendo, pero ahora inspirado en la serie. Bueno, contame si te gusta la propuesta, vamos a seguir estando comunicados por el WhatsApp y tené a mano ahí, como siempre, papel, lápiz, para que puedas anotar tus comprensiones, tus descubrimientos y puedas aprovechar este programa también para resolver algo, ¿por qué no?, dentro de tu corazón. Bueno, en el Don de Mantra, hemos hablado ya en programas anteriores sobre las relaciones con el pasado, hemos hablado sobre mente extendida, el pensamiento hellingeriano, los órdenes del amor. Bueno, yo te sugiero que en esta semana, aparte de que ver la serie, te vayas a mirar y escuchar los programas anteriores, porque en este nuevo ciclo de paradigmas de cambio y constelaciones familiares, voy a dar algunos temas, pero va a ser piola que ya tengas alguna data, alguna escucha sobre campos de conciencia, como te dije, mente extendida o epigenética, para que vos, capítulo a capítulo que nosotros vamos desarrollando y examinando las dinámicas sistémicas que subyacen en la serie, frases de amor ciego y ejercicios que vamos a estar haciendo, le puedas sacar el máximo de provecho a este ciclo nuevo de paradigmas de cambio y constelaciones familiares. Bueno, ya me están escribiendo, pero qué felicidad, señora mamá. ¡Qué bonito! ¡Ay, la negra mi loco! ¡Hola! Desde San Marcos Sierra. ¡Qué bueno! Ya vio la serie y le encantó. Me imagino que muchos de ustedes han visto la serie y les ha encantado porque me la han pedido específicamente a estos programas y a este análisis. La intención también es que a través de este ciclo de programas que vamos a hacer, algo se integre en tu corazón, porque una de las cosas fundamentales que las constelaciones familiares muestran es que vela por la integridad, estar completos sin que nos falte nadie, es una de las cuestiones básicas para tener ordenadas el alma e ir hacia la salud. Bueno, vamos a ir a la serie. Te voy a dar un pantallazo general porque a él le vamos a dedicar varios programas. La serie Mi Otra Yo tiene 8 capítulos en donde narra la vida de 3 amigas, Ada, Seth Yee y Leila. El puntapié inicial de la historia es que Sergi está diagnosticada con cáncer e inician las tres amigas un viaje en búsqueda de un tratamiento alternativo que le pueda ayudar a salvar su vida. Y allí es donde contactan a Saman, que ofrece sesiones de ampliación de familia de origen. Así es como llama, ampliación de familia de origen. Y también ellas se encuentran con sus emociones y con todo un lado espiritual que las ayuda a enfrentar traumas de pasado. Básicamente, esa es la serie. Me pareció muy bien tratado el tema, muy hellingerianamente correcto y con mucho respeto. De principio a fin, la serie, los comentarios específicos, cómo se desarrollan las sesiones, está todo muy cuidado y muy coherente a lo que las constelaciones familiares muestran y también a los parámetros de intervención que nosotros, los que hemos sido formadores de facilitadores, enseñamos a la hora de intervenir en un sistema. Si bien las sesiones se llaman ampliación de familia de origen, cualquiera que lo ve puede reconocer el procedimiento de las constelaciones familiares nacidas de la visión de nuestro maestro Bert Hellinger. Y aquí va la primera distinción. Una cosa es el procedimiento que ya te voy a explicar. En este momento, el procedimiento de las constelaciones familiares es que personas que no se conocen, cuando son posicionadas espacialmente representando los miembros del sistema de la persona que consulta, traen a través de un movimiento la información de ese sistema relacional. Mucha gente ha flasheado con esto del procedimiento e inclusive se ha perdido en a ver por qué ocurre. Este es el procedimiento, ¿no? Y otra cosa no menos importante es la filosofía que Hellinger fue decantando y destilando durante tantos años de exponerse a este fenómeno. Antes de proseguir, quiero contarte algo, sí, y me parece importante, lo estuve pensando, uy, me parece que esto va a sonar como medio vanidoso, soberbio. No, no es la idea, pero necesito contarte un poco lo que nunca quizá te he dicho en este programa, que yo soy facilitadora de constelaciones desde el año 2001 y te invito a que por favor entres a mi página web www.lauramiskowski.com o a la de mi academia www.nousacademia.com y chequees mi currículum. ¿Y por qué te lo digo? Porque yo estimo muy importante que vos sepas, porque es elemental, desde qué lugar y desde qué trayectoria yo voy a estar comunicándote lo que te comunico. Me parece muy importante que sepas también desde qué autoridad uno está hablando. Bueno, es imposible, gente, poder analizar esta serie sin referirse a la filosofía hellingeriana. Y para referirse a la filosofía hellingeriana es fundamental referirse a la evolución del pensamiento y el conocimiento que este método aportó. ¿Por qué? Porque te vas a quedar en lo anecdótico, te vas a quedar en algunas figuras que muestra la serie, inclusive te vas a quedar clueco en conocimiento que te puede nutrir muchísimo el hecho de haberla visto. ¿Quién fue Bert Hellinger? Bueno, Bert Hellinger ha sido un hombre que rompió muchos tabúes en el mundo, sobre todo en el mundo de la filosofía, de las creencias que sustenta la moral de nuestra sociedad. Si hay alguien que rompió y creó un nuevo paradigma, es él. Por eso me pareció tan acertado continuar el ciclo de paradigmas con esto de la serie y con este pensamiento de Bert Hellinger. Él, con sus cuestionamientos y razonamientos, puso en jaque principios filosóficos, políticos y religiosos sobre lo que es moralmente correcto. Y con su penetración en las profundidades de las dinámicas sistémicas y en el análisis de la conciencia, él dio algo nuevo al mundo. Y en esta serie se muestra muy bonito eso nuevo que él nos regaló. Esto nuevo que nos dio Bert Hellinger a cualquier persona le exige un esfuerzo intelectual y psíquico. ¿Por qué? Porque tiene que examinar detenidamente los efectos de la conciencia en el grupo, de su propia conciencia personal, de su grupo de pertenencia. Y se muestra bien en la película. Él le llama confrontación. Él confronta a las personas con esta mirada nueva y necesita un tiempo, ¿no? Bueno, Hellinger ha sido un gran desafiador de cualquiera de nosotros y de los sistemas, y los que hemos tenido la suerte, la bendición de estar cerca del maestro en algunas ocasiones, o constelar con él, o verlo, o conocerlo, o poder participar de sus entrenamientos, sabemos lo aguda que era su penetración. Te sentabas al lado de Bert Hellinger y comenzabas a temblar como si esa silla estuviese eléctrica, ¿no? Y cuando te miraba, sus ojos penetraban literalmente tu alma. Me emociona recordar a mi querido maestro. Bueno, las comprensiones de Hellinger nos muestran de cómo la conciencia personal o de grupo nos adhiere, nos limita, y también cómo excluye cosas de nuestro corazón y nuestra alma. Y también mostró durante todo su tiempo de desarrollo que existen diferentes conciencias. Es decir, la conciencia es como un camaleón, cambia de color en cada relación, en cada grupo, ¿no? Existen también órdenes que actúan detrás de estas conciencias. Todo el trabajo de las constelaciones familiares muestra que con frecuencia los vínculos sistémicos y estas historias familiares determinan nuestra vida personal o familiar mucho más de lo que creemos, e inclusive muchas veces ni siquiera somos conscientes de ese hecho. Las constelaciones familiares han hecho emerger revelaciones chocantes que lesionan y que han lesionado sobre todo esta mirada que tenemos: nosotros somos los buenos. En la película está muy bien mostrada estas comprensiones. Por ejemplo, que víctimas y victimarios se corresponden y están profundamente unidos, que la paz solamente es posible cuando se eliminan las venganzas y cuando no se excluyen a los victimarios. A través del observar los efectos que la conciencia tiene en nosotros, nos convoca a reflexionar, a modificar percepciones y así llegar a nuevas comprensiones y a cambios en nuestra vida. El proceso de acercarse a las constelaciones familiares es mucho más profundo que lo que se desarrolla en el escenario y en el movimiento de una sesión. Es un proceso que va a llevar a cambios internos y que muchas veces necesita de cierta presión en tu vida para poder cambiar. Te quiero mostrar. Antes voy a ver todos los mensajes, que ya veo que se está iluminando mi celular. Espero que vayamos bien. A ver qué dice aquí. A ver quién me escribe. Dice: buenas tardes, Dori Elena de Venezuela. Sos una genia, Lau. Te estoy escuchando desde Tucumán. Esperamos verte pronto, Luciana Lomba. Luciana Lomba, estoy a fines de agosto en Tucumán en una supervisión de alumnos y estoy pensando hacer algún taller en octubre. Espero verte, Luciana. Noemí Minoco, me recordó mucho tus constelaciones. Sí, negra. Sí, claro que sí. Hola, Laura. Vi la serie y me acordaba mucho el curso de filosofía y recordé mucho los trabajos que trabajamos. Gracias, Raquel Sachi. Sí, porque de cara al futuro, el curso que nosotros ofrecemos, nuestra plataforma educativa, el curso online, se basa básicamente en todo lo que podemos sanar a través de aprender y experimentar justamente la filosofía de Hellinger. Muchísimas gracias a todos los que saludan. Quiero mostrarte, tengo aquí, tuve la biblioteca, y me parece importante, vuelvo a decirte, que vos sepas de dónde vamos a hablar. Hay un libro, este libro, ay, se me cae todo, este libro, que no sé si está saliendo, este libro se llama Felicidad Dual. Este libro es, se llama Felicidad Dual, Bert Hellinger y la psicoterapia sistémica. Es de Gunther Weber y yo te diría que es el primer libro, 1999 salió, yo lo tengo desde el año 2000, es el primer manual que esboza un poco cómo funciona la conciencia al servicio de las necesidades del alma. Hellinger siempre habló de un movimiento vivo y entonces quisiera recordarte para que puedas tener, o quisiera recomendarte, mejor dicho, sugerirte algunos títulos por si te interesa profundizar sobre el pensamiento hellingeriano y la evolución. Este es uno, Gunther Weber. El otro es El centro se distingue por su levedad, del 2003, editorial Heder. Otro es este hermoso, El manantial. El manantial es un libro que salió en el 2001, pero recién fue traducido al castellano en el 2007. Es de la editorial de Tue Boltzmann, de Alma Lepic. Alma Lepic tiene un montón de libros muy interesantes. Yo recomiendo esto porque son los libros que marcan un hito. Felicidad Dual es el primer libro que se escribe, que lo escribe Gunther Weber. El centro se distingue por su levedad. Hellinger comienza a hablar de las conciencias. En este libro es como que hace un giro, es un libro de transición en donde sale del concepto de alma y va a pasar al concepto de espíritu. Él dice en la página, creo, 72, cuando yo hablaba de gran alma, estaba hablando de este espíritu. Otro que te voy a recomendar, este libro, El amor del espíritu, está viejito, lo tengo desde el año 2009. Y el último que te voy a recomendar es este libro que se llama La sanación, manifiesto del siglo XXI, de Editorial Kudek. ¿Por qué es importante? Este es como la Biblia de la Hellinger Ciencia, que Hellinger funda en el 2008, y este libro es cuando Hellinger hace un giro, sale de la teoría de los sistemas y pasa a la teoría de los campos. Estos libros te los he buscado así como para darte una referencia, no solo desde dónde vamos a estar hablando, sino para quien quiera saber un poco más de la filosofía hellingeriana. También para quien quiere facilitar una constelación, este conocimiento es básico, porque si no, no puede entender cuáles son las dinámicas ocultas que se desarrollan, cómo funciona la conciencia y los vínculos, cuáles son los órdenes del amor y cuáles son las leyes de vida que habla Bert Hellinger. En el año 2008, él funda su propia escuela, la Hellinger Ciencia, y dice lo siguiente. Dice que las constelaciones familiares y la Hellinger Ciencia han dado pie y son fundamentales y han fundado una ciencia del amor del espíritu, una ciencia que es universal de los órdenes que rigen la convivencia humana, familia, hombre, mujer, padres, hijos, lo transgeneracional, pasando por educación, trabajo, profesión, organizaciones, hasta llegar a los órdenes de grandes grupos de la cultura y de los pueblos. A la vez, decía él, es una ciencia de los desórdenes que rigen la convivencia y que lleva a conflictos, sobre todo aquellos que separan a los seres humanos en lugar de acercarlos, en lugar de reconciliarnos. Cada conflicto está mirando algo que está separado dentro del sistema. Esto que te estoy contando hasta ahora es como para darte un vistazo general, porque me parece importante que sepas quién era Bert Hellinger, que sepas qué son las constelaciones familiares. Si vos querés ahondar sobre las constelaciones familiares y qué son específicamente, yo te invito que entres a mi Instagram, Laura Miskowski, o al de Knows, Mundo de Relaciones. Justo ayer José hizo un reels precioso de un video antiguo del 2018, en donde en 3 minutos, creo que sí, menos de 3 minutos, es un reel corto, te explico de qué viene esto, de qué son las constelaciones familiares. Esta introducción me pareció básica y necesaria en respeto a Bert Hellinger, en agradecimiento al maestro, a este hombre que revolucionó las creencias del siglo XX. Y también para dártelo como puente de lo que veníamos charlando sobre paradigmas y movimientos de cambio. Espero ir bien hasta ahora. He ido volando y he ocupado ya 21 minutos del programa. Por Dios, me tengo que apurar. Bueno, vamos al primer capítulo. ¿Cómo empieza esta serie? Esta serie empieza diciendo lo siguiente. Nuestro pasado podría estar guardado en algún lugar, aunque no lo recordemos. Las cajas negras de los aviones nunca pierden los datos. Nuestro pasado es así. Los sabores, los aromas, los momentos, todos esperan el momento justo para ser recordados. Y aquí ya podemos ver la exquisitez con la que está hecha esta serie, porque el uso de la metáfora de la caja negra de avión es exacta para referirse a lo que son los campos de memorias o campos mórficos, de los cuales Hellinger nos ha dicho que son campos de creencias y que todos los miembros de ese campo comparten ciertas ideas, aun cuando parecen que no son lógicas. Hay un alma común y estos campos espirituales están al servicio de esa alma común, uniendo a los integrantes a través de creencias compartidas que impiden observar la vida de manera razonable. Incluso expresa que si bien son campos espirituales, la palabra espíritu tiene un significado totalmente distinto. Y una cosa son los campos espirituales que nos unen a los integrantes de esta alma común, en donde se repite la información, porque en esta caja negra del avión la información es siempre la misma que se repite. Y otra cosa es el campo del espíritu, cuyos movimientos rebasan el amor limitado del alma común. Si esto te ha parecido un trabalengua, tendrás que volver a escuchar el programa, pero básicamente este concepto de caja negra que pone la serie está hablando de lo que Hellinger llamaba campos morfogenéticos o campo de memoria o alma común de un sistema. Y volviendo a la serie, sigue con otra pregunta y dice, ¿puede afectarnos el pasado aunque lo hayamos olvidado? Bueno, la respuesta es sí, porque esta información del campo espiritual solo se puede cambiar bajo el impacto de un movimiento del espíritu y proviene del exterior, puesto que en este campo de creencias, un campo común cerrado, la información se va a repetir. Y paso ahora a una secuencia de la película cuando Seok-ji le está con Saman. Las tres amigas empiezan a recorrer un camino, hay muchas cosas entre medio, está muy divertida la serie, pero cuando se encuentra con Saman, con el facilitador, es una escena maravillosa porque apenas entra, él le dice, tu vida es tuya si buscas conocer tu origen. Me pareció maravillosa toda la serie, te voy a ir trayendo todo lo que dicen porque es re bueno. Y voy a destacar, antes de entrar, porque hoy no nos va a alcanzar para examinar el primer caso que presenta la serie, estoy haciendo una introducción y un pantallazo general. Destaco la imagen, hay una imagen, hay una secuencia donde Saman le ofrece comer granada a ella. Y esto, es importante porque él dice, nos recuerda y dice que puede haber más de una vida en una sola vida. Y cuando él hace esto ofreciendo la granada, hay un anclaje del momento del trauma de ella, porque ella comía granada cuando matan al padre. Esta es una secuencia anterior, lo del matar al padre, no te estoy anticipando nada, ¿no? El cáncer que ella tiene es en el hígado. Y cuando Saman le ofrece las granadas, dice que la granada es buena para la digestión. Y también Saman le dice que la granada es símbolo de fortuna y al padre lo ha matado un usurero. Y luego Saman le dice que las granadas representan la vida después de la muerte. Y esta frase, tenela muy en cuenta, porque la vamos a ver cuando examinemos la ampliación de la familia de origen y la primera sesión que muestra la película. También lo bien, quiero traer lo bien que dice en esta primera escena del encuentro del facilitador con el cliente, cómo él le explica lo que es la ampliación, lo que él llama ampliación de familia de origen, lo que nosotros llamamos constelación. Y él le dice, la ampliación de la familia de origen no es una forma de tratamiento médico. De eso se encargan los médicos. Solo trabajamos en las raíces espirituales profundas de la enfermedad. Si podemos llegar a la fuente, los enfermos pueden mejorar. Tal cual lo expresaba Bert Hellinger. Las constelaciones, nos decían, no suple ningún tratamiento, ni médico, ni psicológico, sino que acompañan y aportan una nueva mirada en el alma de quien consulta. Muchas veces la reconciliación en el alma es lo que ayuda mucho a ese tratamiento médico. Y las constelaciones familiares dan un impulso, solo un impulso dentro del campo de información del alma del cliente. Un impulso ¿a qué? A un nuevo movimiento que siempre une algo que estaba separado y amplía la mirada en el entendimiento que este, que te decía antes, nos desafía a dar sitio muchas veces a aquello que hemos negado un lugar en nuestro corazón. Entonces, en este primer programa de aproximación a este análisis, a este ciclo nuevo inspirado en esta película, la pregunta que te dejo es, ¿dónde mira tu amor? Esta es la pregunta puntapié de cualquier intervención en constelaciones familiares. ¿Dónde mira tu amor? Bueno, esto es por hoy. Vamos a seguir con esta serie todos los viernes a las 16 y vamos a hacer ahora una pequeña meditación, no sin antes ver si me estás escribiendo nuevos mensajes. He ido volando para poder tener tiempo para esta meditación. Bueno, no tengo preguntas, así que vamos a preparar la meditación. ¿Te parece? Bueno, ha sido toda una introducción y de acuerdo a esta primer parte, en donde te he preguntado dónde mira tu amor, es que vamos a meditar un ratito. Espero que tengas ahí, querida Jime, alguna musiquita para nuestra gente, que las voy a convidar, y yo espero que mi perra no ladre mientras estamos meditando, con una meditación preciosa de este libro, La sanación, manifiesto del siglo XXI, es un libro del año 2011, de Editorial CUDEC. Y la meditación está en la página 16 y se llama Nuestras propias frases internas. Así que te voy a invitar a que inhales por la nariz y exhales por la boca dos o tres veces. Que inhales por la nariz y exhales por la boca para entrar en una calma profunda y serena. Esto se nos manifiesta y se nos facilita si permanecemos solo en este instante, sin intervenir, sin ver hacia el futuro o hacia el pasado. Inhalo y exhalo por la boca, entrando en una calma profunda y serena. Y después de un rato, regresamos a nuestra infancia. Vemos las situaciones en las cuales nos preocupamos por nuestra madre o nuestro padre. La preocupación principal de un hijo siempre será si sus padres se quedarán o si irán, es decir, si enfermarán o si morirán. Internamente, contemplamos esta situación con los ojos del niño que alguna vez fuimos. qué estaba pasando en nuestra alma. Y en ese entonces, ¿cómo solíamos manejar nuestros miedos? ¿Nos decíamos quizá alguna frase interna a nosotros mismos? ¿O acaso prometimos a una instancia mayor? ¿O hicimos incluso una promesa en el sentido, si haces que ellos se queden, entonces yo? Estas frases son muy parecidas a mejor yo en tu lugar. La pregunta es, ¿qué es lo que entregamos entonces? ¿Qué estábamos dispuestos a sacrificar a cambio del regalo de que nuestra madre, nuestro padre u otra persona de la familia se quedara con nosotros? ¿Sacrificamos algo internamente de nuestra propia salud? ¿Estábamos dispuestos a morir en el lugar de otra persona? ¿Y cuál fue el efecto ulterior sobre nuestra vida? ¿Cómo tratamos nuestro cuerpo después de esto? La pregunta es, ¿cómo podemos revocar esta promesa y esta frase? ¿Cómo podemos recuperar nuestra expectativa de vida, nuestra alegría de vivir y nuestra salud? Ahora, veamos a las personas por las cuales queríamos sacrificar todo, solo para que se quedaran o se recuperaran. E internamente nos arrodillamos ante ellas y las admiramos. Y al cabo de un rato, cuando realmente sentimos nuestra posición inferior y su grandeza, decimos: aquí ustedes son los grandes. Aquí ustedes permanecen como grandes. Ante ustedes soy pequeño y así quedaré. Y luego miramos más allá de ellos hacia un poder eterno que tiene su destino y el nuestro en sus manos, solo en sus manos. Quizás solíamos llamar a este poder Dios. Miramos a los ojos de este poder y tal vez vemos las lágrimas escurriendo por sus mejillas. Porque Él ve lo que estábamos dispuestos a sacrificar por nuestros padres y por los demás. Y entonces nos toma de la mano. Y nos armamos de valor y le decimos: por favor, revoca todas estas frases, todas mis promesas, todas mis esperanzas de entonces. Yo las pongo en tus manos y la entrego a tu amor. Y así, como te pedí que salvaras a mis padres o a quien haya sido, ahora sí, sálvame a mí de mi frase, de mi promesa. Por favor. Y esperamos hasta que sentimos los cambios en nuestro cuerpo, en nuestra sensación de vida. Y es entonces que a este poder le decimos gracias. Y quédate un ratito en este movimiento interno quedarte un ratito con vos. Y vuelvo a respirar profundo por la nariz, a exhalar por la boca, dos o tres veces. Y así es como vamos a trabajar en este nuevo ciclo, a través de examinar momentos de la serie, de explicarte las dinámicas sistémicas que subyacen en los enredos, y siempre vamos a estar haciendo, por supuesto, un trabajo de meditación acorde a esa dinámica que hemos trabajado. Pero básicamente, básicamente, ¿dónde mira tu amor o dónde mira el amor del conflicto? Es el primer puntapié de una intervención en una constelación familiar. Muchas veces la enfermedad está mirando a alguien que nos falta, muchas veces la enfermedad nos está pidiendo una reconciliación con nuestros padres, muchas veces el conflicto está mirando pérdidas en la familia, otras veces repetimos historias y muchas veces hasta parejas. Así que de eso vamos a estar en este tiempo. Voy a ver qué me estás escribiendo. Jairo dice, bellísima introducción, Jairo Ortegón, con la mirada, sí, dónde mira nuestro amor, dónde mira ese conflicto, dónde mirábamos cuando éramos niños. Y bueno, vuelvo a decir que la película me ha parecido maravillosa. La he visto varias veces, he extraído literalmente algunos textos que realmente me parecería una falta de respeto cambiarlos. Me pareció maravillosa. Te la recomiendo, mírala. Te recomiendo que entres al On Demand de Mantra y veas programas anteriores para que podamos ir profundizando, inspirados en la serie, nuestro trabajo personal todos los viernes a las 16 horas. ¿Qué me queda ahora? Me queda estar con el José. ¡Hola, José, José!
Hola, Lau, ¿cómo va?
¿Cómo estás, mi corazón, amigo?
Ahí, escuchando atentamente. Muy bien, muy bien.
¿Qué tal? Contame, José.
Bueno, hoy te traigo un artículo que encontré sobre la memoria fotográfica.
Ah, mira.
Sí, sí, realmente existe la memoria fotográfica, ¿no? Y este artículo ahí nos devela un poco de qué se trata. Y dice que la frase memoria fotográfica está como muy extendida en la cultura popular, pero la realidad científica del fenómeno este es bastante diferente de cómo se describe comúnmente, ¿no? Y esto se remonta a la década de 1970, donde Ralph Norman Haber teorizó que en ausencia de habilidades lingüísticas sofisticadas, los niños pequeños dependen más de las imágenes visuales para el procesamiento de la memoria, y a medida que los niños aprenden a expresarse verbalmente y a pensar de manera más abstracta, confían cada vez menos en esa memoria visual. Y resulta que la memoria visual incluye dos tipos de capacidades que a veces se confunden. Una es la memoria fotográfica, y otra es la eidética. La memoria eidética, del griego eidos, o forma visible, se refiere a la capacidad de una persona para mantener una imagen visual en su mente con tanta claridad que pueden describirla perfectamente o casi perfectamente, tal como podemos describir los detalles de una pintura inmediatamente frente a nosotros con una precisión casi, casi perfecta, ¿no? Y poniendo a prueba a los niños y a las niñas, se encontró que esta capacidad se encuentra casi exclusivamente en pequeños entre 6 a 10 años, y solo en un porcentaje muy escaso, ¿no? Según este experto que nombré recién, alrededor del 2 al 10% de los niños en edad escolar primaria poseen la capacidad de retener una imagen residual clara en su campo visual. Y sin embargo, estas imágenes generalmente se desvanecen de la vista en 1 o 2 minutos, y no son las grabaciones hiperprecisas que implica el término memoria fotográfica.
Mira, vos, esto da, mientras vos hablas, yo trato de pensar un poco para llevarlo a lo cotidiano, ¿no? Tendría que ver también con la función del aprendizaje, porque a través de memorizar estas imágenes se puede aprender más, porque cuando hablabas me acordaba de ese jueguito, el Memotest, viste que vas poniendo y que vas ubicando dónde estaba y demás, que es un juego para los niños de esa edad, ¿no?
Así
¿Tiene
es.
Que ver con eso, con memorizar la forma?
Es un poco más complejo, ¿no?
Ajá.
Acá dice, por ejemplo, cuando pensamos en la memoria fotográfica, tendemos a entender por ello a la capacidad de memorizar instantáneamente grandes volúmenes de texto o conversaciones enteras con una precisión perfecta.
Es decir, que no es solo una imagen.
No.
Ah, mira, qué interesante.
Pero hay que pulir mucho este pensamiento para llegar a una respuesta algo convincente, dice el texto, sobre qué es exactamente esto de la memoria fotográfica. Y para empezar, podemos clasificar a las personas en 3 categorías en base a esta capacidad. Los primeros son los llamados sabios excepcionales. Tal vez el más famoso de estos fue Kim Peek. Cuando este señor falleció en el año 2009, a la edad de 58 años, había memorizado el contenido de más de 12.000 libros.
¡Wow!
Leyendo, impresionante. Leyendo a una velocidad de una página cada 8 a 12 segundos. El segundo grupo de personas que comúnmente se cree que tienen memoria fotográfica son aquellas que padecen un trastorno raro conocido como hipertimesia. Y las personas con esta afección poseen una memoria autobiográfica excepcional y pueden recordar detalles aparentemente irrelevantes de casi todos los días de sus vidas, como el clima, lo que salió en las noticias o en la televisión, lo que comieron en el desayuno, exactamente.
Eso me hace acordar a los abuelos, viste, cuando vos les comentás cualquier cosa y tu abuela te decía, sí, porque ese día cayó piedra y pasó tal cosa y el abuelo hizo tal otro. Mi abuela era así, se acordaba de un montón de cosas que relacionaba y vos decías, por Dios, ¿cómo se acuerda?
Wow, sí, yo creo, y esto es personal, ¿no?
Sí.
Yo creo que con el avance de la tecnología uno ha perdido un poco eso, ¿no? De estar atento a tantas cosas.
Yo también pienso como vos, porque está todo tan, la información es tan ágil y tan rápida, ¿viste? Que uno quizá no la retiene por el movimiento que tiene. Sí, puede tener que ver.
Me parece que sí. La capacidad de olvidar es uno de los ítems de los que habla esta información, esta noticia curiosa, ¿no? Y dice que aunque esto último de la capacidad de la memoria y todo esto...
De recordar detalles.
Suene estupendo. Lo cierto es que lejos de ser un defecto que limite nuestro potencial, nuestra capacidad para olvidar también detalles irrelevantes y generalizar la información es esencial para que podamos navegar con eficacia por el mundo que nos rodea, ¿no? Y si bien esto puede parecer una habilidad muy útil, para la mayoría de las personas con esta afección, la incapacidad de olvidar es de hecho una auténtica carga.
Vos sabés que yo comparto eso durante mucho tiempo, Me he sentido, y bueno, y vos lo sabes, yo me he sentido un poco estigmatizada porque soy re olvidadiza. Tengo que preguntar a qué hora empezamos, tengo que preguntar de qué se trata, tengo que preguntar qué día es. Hay cosas que directamente no las retengo, pero sin embargo, después retengo como contexto o comprensiones. Pero tengo como una capacidad, me he sentido no estigmatizada, pero me he sentido rara, porque ¿cómo puede ser o molesta conmigo? ¿Cómo puede ser que no me acuerde? Y no me acuerdo de algunos detalles, pero cuando necesito conocimiento puedo como entrelazar varias cosas en general. Yo
Totalmente,
me
totalmente.
identifico con eso y he luchado contra mi falta de, no me acuerdo los cumpleaños. Ayer mi hijo cumpleaños y me mandó a decir, mamá, te tenés que acordar, hoy es 11 de agosto, es mi cumpleaños. Yo no me acuerdo los cumpleaños, podés creer, y lo sufro,
Sí,
¿eh?
totalmente, totalmente te creo porque a mí me pasa igual.
Lo sufro.
El tercer y último grupo de personas con las memorias supuestamente fotográficas son los mnemotécnicos. Los mnemotécnicos en general no poseen habilidades naturales extraordinarias, sino que han aprendido a usar una variedad de técnicas que les ayudan a memorizar información, ¿no? Y todo esto implica vincular la memoria semántica con la memoria episódica, que es más fácil de recuperar para la mayoría de los humanos. Y por último,
Perdón, José,
sí.
eso sería, viste, que cuando vos te contás un cuentito es mucho más fácil recordar. Es decir, la letra de algo contada con imágenes o una narrativa me permite recordarla más. Cuando, no sé, cualquiera que yo digo, a ver, el cuento donde los pajaritos comían las migas, todo el mundo dice Hansel y Gretel. O cuando decís el cuento del lobo que, o de la nena que iba a ver la abuela, Caperucita. Es decir, son cuestiones que uno recuerda detalles porque hay una narrativa ahí que te hace acordar. ¿Sería eso?
Exactamente, esa es la
Bien.
memoria mnemotécnica.
Bien.
Y hasta la fecha, la mayoría de las investigaciones demuestran que los adultos perdemos rápido la posibilidad de tener memoria fotográfica, precisamente porque dejamos de poseer la habilidad natural de construir imágenes eidéticas, ¿no? Lo que hablábamos al comienzo. Al parecer, esto se debe justo a que en edad adulta las personas tienden a codificar lo que observan visual y verbalmente, lo cual dificulta la información de este tipo de imágenes, ¿no?
Claro, no te quedas con la figurita, sino que le das una significación. ¿Sería eso?
Exactamente, exactamente. Así que me pareció súper interesante porque sí lo hablamos así como al pasar esto de la memoria fotográfica, pero es mucho más profundo y tiene un poco ahí de historia y de ciencia por detrás.
No, me ha parecido súper lo que traes porque yo creía que era otra cosa la memoria fotográfica. Yo creí que la memoria fotográfica era la capacidad de reconocer la cara de otro. Mira vos qué burrada tenía dentro de la cabeza con respecto a este tema. Me parece súper interesante las distinciones que has traído. Muy bueno.
Buenísimo.
Memoria fotográfica nos va a hacer falta para recordar los momentos de la serie. Y para poder seguir charlando sobre esto, ¿qué te pareció esta introducción a
A
la
mí me
serie?
encantó y me encanta esto de poder verlo desde la mirada de las constelaciones, ¿no? Yo la serie no la vi todavía. Pero con esto que vos contabas me dan todas las ganas de verla, ¿no? Y de empezar a interiorizarme mucho al respecto. Pero desde ya me parece apasionante.
A mí me apasionó mucho y me llamó la atención y por eso la traje, porque estábamos hablando de cambio de paradigma, estábamos hablando de creencias, de movimientos de cambio, y yo hoy en realidad iba a tratar un tema que lo voy a mostrar al libro, que era este. Iba a tratar el tema del cambio con este libro, que se lo recomiendo a todo el mundo, de Estanislao Bacharach. Bacharach, sí, Bacharach. Es extraordinario este libro para poder, es un manual que recomiendo a la gente para poder trabajar sobre el cambio de creencias. amparado, digamos, de tu cerebro, porque el cerebro por ahí se opone. En esto que hablábamos recién, ¿no? La confrontación y la resistencia que uno hace, el esfuerzo intelectual que hay que hacer para poder cambiar de paradigma o de creencia, más para poder extender tu conciencia personal o de grupo, porque muchas veces los movimientos de salud, lo que muestra constelaciones familiares, es que se viven con cierta deslealtad. Vamos a ver eso durante el transcurso de la serie también. La verdad que a mí me pareció muy bonita, me pareció maravillosa, me pareció muy cuidada, muy respetuosa del pensamiento heringeriano. Muy bien tratada, y sobre eso vamos a estar charlando todo este ciclo, que no sé cuántos programas llevará. Lo que me queda para el viernes que viene es terminar con el capítulo 1. Les puedo decir más o menos lo que vamos a estar viendo para entusiasmarlos a que sigan. En el capítulo 1 vamos a ver cómo un trauma de la niñez nos puede estar informando en el conflicto. Vamos a ver las diferentes reconciliaciones que se dan en la primera sesión de ampliación de origen de la película, ¿no? Y esto que Hellinger ponía mucho, lo que es, y esto es así. Bueno, así termina el primer capítulo. Nuestro pasado es así. Lo que es, ¿no? Aunque lo hayamos olvidado. En el segundo capítulo trata la historia de una abuela y me pareció fantástico cómo aquello que no ha quedado tramitado en la historia de una persona puede estar informando a una generación posterior. Eso es todo lo que es líneas transgeneracionales. En el tercer capítulo vemos desplazamientos, vemos todo lo que son desplazamientos y vemos muchas metáforas dentro de los conflictos que muestra. En el capítulo 4 da toda una definición de árbol genealógico y de lo que es el fenómeno del procedimiento, maravilloso. En el capítulo 5 es un abuelo paterno sobre el que hoy estamos tratando. En el 2 es una implicación, es decir, algo del pasado va a tomar. Y en el 5 es una identificación, alguien del presente se desplaza. El capítulo 6 vemos lo que hemos olvidado. Bueno, es maravilloso. Hablamos sobre el perdón. Yo te invito, te invito. Porque me pareció muy inspirador y me pareció muy cuidado. Y ya que todo el mundo anda hablando y está poniendo, bueno, ¿por qué no llevar el pensamiento de Hellinger filosóficamente, el trabajo de Hellinger en cada uno de los programas, con una meditación y un ejercicio para esta gente bonita que nos sigue todos los viernes en Mantra FM? Nos estamos despidiendo, José.
Nos estamos despidiendo. Te quería recordarle a la gente, Lau, que ya están abiertas las inscripciones para De Cara al Futuro, que comienza ahora en septiembre. Así que se pueden comunicar con nosotros al nocba@gmail.com o al 351-3200987 y ver también de qué se trata en www.nousacademia.com.
Muchas gracias, José. Es más, si hablan al 351-3200987, el señor los atiende. Si quieren tener una charla con José, me parece maravilloso. Y también que nos sigan en Instagram, te hagas amigos de Facebook, en Nose de Facebook. Hay muchísimo, muchísimo material del maestro Bergelinger que con gusto lo compartimos. Y José ha hecho un reels muy bonito sobre qué son las constelaciones familiares, algo que grabamos por allá en el año 2018, ¿te acordás? Que lo ha sabido actualizar, hermoso José, desde ya. Muchas gracias por todo lo que haces y
Por
nos
favor.
estamos viendo martes que viene, 16 horas, aquí en el arte de relacionarnos. Chao.
Toma mi mano, siéntela. Yo te protejo de cualquier cosa.
Para comunicarse con Laura, puedes hacerlo al WhatsApp de Córdoba, Argentina. +54 351 3200 987. Email nouscba@gmail.com. Búscala en sus redes. Facebook, Nous Relaciones Humanas. Instagram, knows-mundo-d-relaciones. Página web, www.knowsacademia.com. Este programa
podrás volverlo a escuchar
desde el podcast ondemand.com.ar.